Bueno, recibimos y con mucho gusto aquí en nuestro programa vía telefónica a la señora Andrea Flores. Ella es gerente general de la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Importantísima función. Nos interesa y mucho tratar este tema, conocer detalles, porque como bien dice la frase, el que espera, desespera. Y es eso lo que está ocurriendo ya con la comunidad capitalina en forma general. Bienvenida, señora. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Empecemos justamente por ahí. Ayer se hicieron entrega las dos primeras estaciones del Metro de Quito. Eso nos avisa, nos anticipa que la obra está muy próxima a su conclusión. ¿Es así, señora Flores?
Buenos días, un buen día con todos los que nos escuchan. En efecto, es importante que la ciudadanía tenga información de primera mano de lo que es la ejecución del proyecto de movilidad más grande de los últimos años, que es el Metro de Quito. Tal como se había informado, hemos iniciado a partir del 31 de marzo el proceso de recepción de las 15 estaciones que conforman la primera línea. El día de ayer hemos suscrito ya los dos primeros certificados de recepción de la obra civil de las estaciones Jipijapa e Iñaquito, como una muestra precisamente que desde la empresa pública se está cumpliendo con el cronograma técnico establecido y dando la señal de lo que será el inicio de la preoperación para la puesta en marcha del Metro de Quito. Estamos ya en la recta final.
Muy bien. Bueno, eso es lo que todos deseamos, ¿no? Si estamos ya en la recta final, pensamos que pronto la obra podrá estar concluida. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque el retraso, en efecto, ha sido considerable, podríamos decir así, hablando de la construcción de la obra y evidentemente de la entrega de la misma. ¿Qué es lo que detuvo tanto la obra del Metro de Quito? Por favor, recuérdenos.
Bueno, es importante que la ciudadanía conozca que los tiempos y los costos bajo los cuales se ha ejecutado el proyecto Metro de Quito constituyen una referencia a nivel mundial. La variación que ha existido en realidad es mínima. Hay varias ciudades en el mundo que tardan décadas desde el diseño del sistema metro hasta su construcción y consecución en efecto. Y bueno, en el caso de la ciudad han existido sí reprogramaciones, son alrededor de 6 reprogramaciones que han existido en el contrato de obra. 4 de aquellas se dieron en el año 2017, 2018 y febrero del 2019 y respondieron a ciertos imprevistos relacionados y que van apareciendo a medida que avanza el proyecto. Entonces tenemos así que en mayo del 2017, por ejemplo, cuando se dio la primera reprogramación, se dio debido a un imprevisto sucedido en talleres y cocheras. Lo propio pasó más adelante a lo largo de la obra en febrero del 2019, por ejemplo, con la atención que se tuvo que dar a la contaminación encontrada en el sector La Pradera. Las últimas dos reprogramaciones que se han dado ya en esta administración, la una en noviembre del 2019, atendiendo los disturbios de octubre de ese año, que son de conocimiento público, y la última, que fue suscrita el 31 de marzo del presente año, donde se oficializó el programa de recepción de la obra y la culminación precisamente de estos trabajos, para que en octubre del presente año se cierre el contrato de obra civil. Tareas que además no entorpecen ni limitan las actividades que vamos a llevar adelante para la puesta en marcha y que serán desarrolladas en el transcurso de los siguientes meses.
Muy bien, eso nos hace pensar, señora Flores, que quizá el 2021 sea el año de la conclusión o vamos hasta el 2022 seguramente para la conclusión definitiva de la obra.
Bueno, a partir de la decisión adoptada por el directorio, en efecto, hay dos puntos importantes. El primero, que es la culminación de la obra civil. La obra estará recibida en su totalidad como obra civil, las 15 estaciones y talleres y cocheras a mediados de junio del 2021. El resto de equipos e instalaciones se recibirán a medida que se vayan cumpliendo las pruebas hasta octubre del presente año, es decir, la obra culminará en el 2021. Y la puesta en marcha del Metro de Quito a partir de la decisión que ha tomado el directorio, esperamos que en el mes de diciembre del presente año, como la última etapa de pruebas, la ciudadanía pueda ya acceder al sistema para que en febrero del 2022 la operación comercial sea todo un hecho.
Qué bueno, ojalá sea así. Quito lo necesita, Quito espera con ansias, digamos, esta obra que también hay que decirlo, será un orgullo para la ciudad capital del Ecuador. Mi compañera Carla Arcentales tiene inquietudes también al respecto del Metro de Quito, la gran obra de movilidad.
¿Cómo está, Andrea? Muy buenos días. Le saluda Carla Arcentales. Mi pregunta va enfocada, el día de ayer se entregaron ya 2 estaciones. ¿Cuál fue la percepción de la ciudadanía al ver estas obras? Y la segunda, si ya se está trabajando en esto de la cultura metro. Yo pienso que estamos muy próximos a que ya se haga la inauguración y poco se ha hablado sobre la cultura metro. ¿Cómo es que las personas van a tener que respetar esta obra de movilidad? Las paredes, que si bien es cierto, están construidas con un material que se puede limpiar, digamos, rayones, grafitis, de manera mucho más fácil. No es la idea, ¿verdad?
Buenos días, Carla. Así es muy importante lo que usted ha mencionado. El día de ayer hemos recibido ya las estaciones Jipijapa e Iñaquito, y estas estaciones, esta obra ha pasado ya a ser parte del patrimonio de la ciudad. Son cerca de 2,000 millones de dólares que se han invertido para que la obra del metro de Quito sea una realidad. Y vamos a ver muy pronto los beneficios que esto trae consigo como parte de la reactivación económica tan importante y tan necesaria en medio, además, de la emergencia sanitaria que atravesamos. Las 2 estaciones recibidas el día de ayer sirven a más de 10 barrios aledaños con la ciudad entera, y obviamente esto va de la mano con lo que será el sistema integrado de transporte público, que lo venimos trabajando de la mano con la Secretaría de Movilidad. Cambiar los hábitos, ser parte de este cambio, es una responsabilidad también de la ciudadanía. El Metro de Quito es un actor más, pero que requiere del compromiso no solo de la empresa pública, de las autoridades, de la ciudadanía también. Y es por eso que, como parte de nuestros metrotalleres, estamos trabajando ahora con las administraciones zonales para brindar las capacitaciones y formaciones que se requiere con los barrios, con las lideresas barriales, en las zonas, en las administraciones zonales, de tal manera de tener un efecto cascada y el apoyo de otras entidades para tener un mayor alcance en lo que será la formación de los usuarios de transporte público y que podamos cuidar esta obra que nos ha costado a todos.
Sí, yo creo que es súper importante. Tal vez a largo plazo, cuando ya obviamente todas las medidas de bioseguridad, ya más personas en realidad estén vacunadas, se respete más el distanciamiento, en fin. ¿Ustedes van a visitar tal vez colegios, establecimientos, para dar a conocer a la ciudadanía de la importancia de cuidar el metro de Quito? Y que no pase lo que pase en otros metros, ¿no? Porque si bien es cierto, es una obra de transporte en la que puedes movilizarte de manera mucho más rápida, podemos ver, por ejemplo, el metro de Nueva York. Todo el subterráneo es completamente grafiteado, lo mismo sucede con Argentina y en otras partes del mundo, y eso no tiene por qué pasar en Ecuador. Van a haber sanciones.
Así es. Nosotros, la emergencia sanitaria limita mucho las actividades que se tenían previstas realizarlas de manera presencial. Sin embargo, estamos trabajando, lo estamos haciendo a través de las redes digitales que ahora la tecnología nos brinda, y como lo mencionaba, de la mano con las administraciones zonales, capacitaremos y formaremos personas en los barrios, a niños, niñas, a estudiantes, a trabajadores, de tal forma que conozcan también cuál es el impacto. El ahorro de tiempo no es solo uno de ellos, mayor cobertura, mayor accesibilidad también al sistema, y un sistema que nos va a traer beneficios a todos. Se viene trabajando además en un reglamento al usuario de transporte público que será aplicado en todos los subsistemas de transporte público, no solo para metros, sino para los usuarios que hagan uso del trolebús, de la ecovía, del transporte convencional, porque esto es un servicio público y lo tenemos que cuidar. En efecto, se va a poner a consideración del directorio del Consejo Metropolitano este reglamento con la finalidad de que se conozcan y se aprueben las sanciones también, y que se encuentren debidamente tipificadas para todos aquellos que no guarden un comportamiento adecuado dentro del sistema de transporte público, y mucho más para quienes pretendan dañar la obra civil que ahora se está recibiendo como parte del patrimonio de la ciudad.
Y que nos ha costado a todos los quiteños, sin duda, Gabriel.
Así es. Una consulta adicional, señora Flores, justamente el tema del presupuesto. ¿Cómo está esa situación? ¿Va paralelo, digámoslo así, con el trayecto de la obra, con el ritmo de la obra más exactamente? ¿No habrán problemas presupuestarios hasta la conclusión de la misma?
Bueno, en este momento se tiene presupuestada la cobertura total de la obra civil hasta el mes de octubre, con todas las actividades que se vienen llevando adelante. Un presupuesto final que fue aprobado por el Consejo Metropolitano en el mes de diciembre del 2020 la suma del proyecto asciende los 2,000 millones de dólares, pero se encuentran presupuestados y es parte de los créditos que en este momento como ciudad nos encontramos cancelando. Hay otro hito importante que es la puesta en marcha y es los costos que se requieren cubrir para la operación del metro, todo lo que será seguridad, limpieza, mantenimiento, la asistencia técnica, además que debemos contratar de un operador internacional para que nos acompañe durante los primeros años de operación comercial. Esta gestión también requiere de recursos, en esto nos encontramos trabajando de la mano con otras entidades municipales para garantizar estas certificaciones presupuestarias que se requieren para la puesta en marcha del servicio. Entonces, son rubros que la ciudad sigue invirtiendo y por eso mismo, por lo cuánto nos ha costado como ciudad, es que hacemos un llamado a la ciudadanía para que cuiden, que estas expectativas grandes que tenemos respecto de la puesta en marcha del Metro de Quito, cuando se hagan realidad, sean también parte del compromiso como ciudadanos para cuidar esta obra que nos ha costado a todos.
Muy bien, muy bien. Bueno, una última consulta. Hace unos días el presidente electo Guillermo Lasso sostuvo una reunión con los alcaldes del país, de las ciudades del país. ¿Ustedes quizá con el presidente Lasso trataron un poco el tema del metro? ¿Acudieron a él? ¿Qué es lo que él opina acerca de esta gran obra? ¿Dará apoyo, dará respaldo también?
Bueno, nosotros hemos ya realizado una solicitud oficial para que el proyecto Metro de Quito sea parte de los temas a tratarse en el proceso de transición que llevará adelante el gobierno saliente con el gobierno entrante. Recordemos que el presidente electo durante la campaña electoral anunció que el proyecto Metro de Quito es parte de un proyecto como país y se comprometió precisamente no solo a garantizar la operación y el subsidio que se requiere para que la ciudadanía pueda acceder, incluso la extensión hacia el norte de la ciudad. Esperamos que así sea. Nosotros estamos trabajando en los estudios que serán puestos a consideración del gobierno entrante con la finalidad de que se trate y que se trate como tal, lo ha mencionado el presidente electo. Es un proyecto de país que requiere del compromiso de no solo de las autoridades locales, sino también de las autoridades nacionales.
Desde luego, desde luego. Así se espera y estaremos todos atentos, pendientes e ilusionados, porque cómo ilusiona la idea de tener ya un metro en plenas funciones, sirviendo a Quito, que es una ciudad que ha sufrido múltiples complicaciones por el tema topográfico y la circulación vehicular y todo aquello, ¿no? En cuanto al servicio de transporte, digo. Así que vamos a estar atentos y pendientes y con la ilusión de por medio. Ha sido un diálogo con la señora Andrea Flores, ella es gerente general de la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Gracias, señora Flores, por su participación. Le deseamos un buen día.
Muchas gracias a todos. Seguimos dando pasos en firmes para poner a disposición el servicio metro para la ciudad. Que tengan un buen día todos.